Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, hola, bienvenidos una vez más al episodio número 18 de lo que se llama el séptimo podcast.
Episodio 18, sí,
podcast ya. Podcast de cine y de series.
Exactamente.
Mi nombre es Tomás Fenili.
Mi nombre es Tomás Michino, bienvenidos a esta emisión ya 18.
Sí,
ya
hace cuánto, estamos grandes.
Estamos currando, ya somos mayores de edad.
Ya. Nos falta poco para el final.
No falta poco, tenemos tiempo.
Hay muchas cosas para contar.
Para ver, para hablar. Perdón.
Sí.
Ahora sí.
Lo hubieses hecho antes, eso.
Sí, bueno, no importa. Me di cuenta ahora cuando estaba viendo la grabación.
Es un problema que tenés en cada podcast. En todos los podcasts tenés que mover el micrófono.
Es una cuestión de cábala.
¿Te das cuenta? Es cábala.
Es cábala, sí.
Para que la gente lo escuche.
Y sepa que tenemos micrófonos.
Sí.
Es así.
Pues canchero, mira, tengo micrófono.
Exactamente. Hola,
tengo micrófono. ¿Vos todo bien?
Todo muy bien, por suerte. Muy contento de estar acá.
Sí, quiero decirte que estoy como saturado de comida.
Sí, comimos mucho, recién cenamos y fue... no hacía falta.
Hacemos lo que hacemos generalmente cuando grabamos. Es, bueno, no generalmente, pero algunas veces lo hemos hecho. De ir al cine, salir, comer, no hablar de la película.
Exactamente, y después venimos para acá.
No
para
se van
grabar.
A enterar la película hasta que la empecemos a comentar.
Exactamente, primero que nada, para empezar, vamos a estar hablando... Hoy básicamente vamos a hablar de películas. No hay ninguna serie. O a menos por el momento.
Hemos hecho podcasts exclusivamente de series. Por ejemplo, el de Utopia.
Es
no hablamos nada de cine. Hablamos solo de series. ¿Te diste cuenta?
No. La verdad que no. Pero bueno, porque es un especial.
Eso
un especial de Utopia.
Equilibra la balanza.
Vamos a empezar. Yo tuve un fin de semana muy, muy cargado de películas. Vi 3 películas en un solo día. Fue muy lindo.
Es mucho.
Es mucho. Películas muy lindas. No muy largas, pero bien. Tuve un hilo conductor. Tuve una propuesta que fue...
Fuiste coherente.
Fui coherente en el transcurso del día en 2 cosas.
Uh-huh.
Una, vi películas británicas.
Sí.
Y la otra, mi hilo conductor después de ver la primera película fue que entonces estuviese... En un principio que estuviese Nick Frost.
Sí.
Este hermoso tipo...
¿Qué pasaba si en alguna película que te gustaba no estaba Nick Frost?
Es que en la tercera que vi no estaba Nick Frost, pero ¿quién
you
estaba?
You lose, my friend.
¿Quién estaba?
Simon Pegg.
Exactamente, que es prácticamente lo
es
mismo.
Es como la misma persona.
Exactamente, es como una extensión de sí
está
mismo.
Está bien, sí.
Así
bien.
Que por eso seguí un criterio y
es
lo...
como nosotros.
Exactamente.
Bueno, ponele, ¿no? Sí. Yo se llamo
Los voy a contar no en orden de mejor a peor, sino en el orden que las vi. Así, más
me
fácil.
Me parece bien. Está bien.
La primera que vi fue una película que la verdad recomiendo mucho. Es una comedia que se llama Cuban Fury.
Sí.
Es una película que es dirigida por James Griffith, que está escrita, digamos, y pensada por Nick Frost,
uh-huh,
propiamente dicho. Es una comedia romántica que pasa por todas las cosas de una comedia romántica clásica, con grandes toques de comedia, uh-huh, que tienen. Yo le vi en un momento, es más, hasta dudé de que si no era de. Bah, no dudé, sabía que no era. De Edgar Wright. Pero
sí,
tiene porque... muchas cosas.
O sea,
muy...
es imposible no asociar.
No,
Nick
no,
Frost,
no.
Simon Pegg.
No,
Edgar Wright. Es...
No, no, pero planos, cosas que hace que parecía que
bueno,
podía ser Edgar Wright.
Se influencia de su amigo. Imagino yo.
O sea, pero
Frost,
no es director.
No,
¿eh?
Bueno, pero debe tener.
Esta película, la historia, inicia con un joven. Es Nick Frost de niño. Nick Frost. Abrí la coca.
Voy a tomar coca.
Que el personaje se llama Bruce Larrett. Este chico Bruce, de chico era un talento bailando salsa. O sea, era increíble. Era el mejor y estaba por bailar salsa con la hermana. Y era un genio. La estaba rompiendo. Iba a concursos, ganaba.
¿Cómo dice salsa un británico?
No, salsa.
Salsa.
Salsa. Bueno, resulta que cuando está por jugar la competencia nacional, la más importante de todas.
Jugar, está bien.
Bueno, cuando está yendo para el lugar, lo agarran tipo unos bullies, lo cagan a trompadas, le hacen comerse las lentejuelas de su camisa, ¿entendés? Y ahí él se arrepiente y se convence de que la salsa es para... Salsa is for pussies.
It's for girls.
Exactamente. No, no, le llama a su profesor de salsa y le dice, salsa is for pussies. Entonces ahí abandona. Termina ese flashback, digamos, y lo ves a Nick Frost, hay un tipo... Un empleado, un ingeniero, que en el trabajo donde él trabaja, medio que lo boludean.
Una especie de fracasado.
Exactamente, exactamente. Tiene un compañero de trabajo que es, se llama, el actor se llama Chris O'Dowd. Es irlandés. Si lo ves, lo conoces. Estoy justo acá para que estoy viendo si hay alguna película conocida
Ahora
que te
tengo ganas de
pueda
verlo.
dar. No, mira, es este.
Sí, lo conozco.
Sí,
¿Dónde lo
o
tengo,
sea, es
boludo?
conocido, pero no tanto. Es un típico.
Ay, no sé quién es, pero sé quién
Bueno,
es.
es el que, ¿sabes quién? A ver, para si alguno lo vio.
Pará, ¿eh?
Trabaja en
Pará.
The IT Crowd, una serie
No.
inglesa también.
Ay, necesito verlo nuevo. Ay, por Dios. Bueno, esto es un podcast. Es como, no saben lo que estamos viendo nosotros,
No,
pero...
exactamente. A ver, yo quiero ver si hay alguno que.
No, no sé. No, no importa, ¿no? Vamos a estancar en este tipo que...
Exactamente, no,
Ni
no.
ya el tío quién es.
Bueno, este es el tipo que es como su amigo enemigo en el trabajo, que lo digamos, como que él se deja gastar por él, lo molesta, pero es como que es el único que tiene relación en el trabajo. El giro de la historia se da cuando llega un nuevo jefe al trabajo. Un nuevo jefe que es una mujer,
Sí.
que es la actriz Rashida Jones. También está en The Office. Es la. No
Me la
sé
has
cómo
mencionado,
describirla.
sí, me habías dicho que estaba.
Sí, bueno. Esta chica llega y como que él se enamora perdidamente de ella.
Adivino, baila salsa la piba.
Exactamente.
Claro que
La
sí.
chica baila salsa, es apasionada por la salsa.
Salsa. Salsa.
Y lo que hace él es. Él se entera de esto porque está en un bar y un día ve que llega a la mina.
Sí.
Y los amigos de él lo incentivan a que la siga para ver a dónde va y sube y está en una clase de salsa. Entonces como que lo motiva y él vuelve al ruedo.
Vuelve al
Vuelve a
ruedo.
la salsa. Tengo que admitir que Nick Frost baila muy bien. Es muy
¿Sí?
gracioso como baila. Y no, no, baila,
Yo me lo
sí.
estoy imaginando con una camisa muy grasa, una camisa
Sí,
roja,
brillante.
brillante,
Sí.
marcando su prominente estómago. Prominente panza, por el
Sí,
estómago, lo que
sí.
tenemos adentro,
No,
creo. Si
no,
no,
sí,
estoy
tal
hablando
cual.
mal, no
Tal
soy
cual, mucha
médico, pero
gente
bueno.
juelas, brillo,
Sí, ¿no?
zapatos
Me imagino
brillantes.
mucho, no sé.
No, 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 bailando
Salsa,
salsa.
eso no es salsa. Acabo de hacer un
Exactamente.
movimiento no propio de la salsa.
Y me indigna.
Hice más de un John Travolta
Bueno,
que otra cosa.
a ver, lo que pasa es básicamente el otro, el amigo del trabajo, como que también se la quiere robar, que es un tipo que como que se la quiere, se siente que es un winner, pero es otro pelotudo
Es
más
otro
también.
boludo, sí.
Y bueno, la película es muy, muy. Recomendada como una tarde graciosa, interesante para divertirse y pasarla bien, sobre
Ajá.
todo.
¿Qué otras más?
La segunda película que vi en esta tarde, que vi muchas
En
películas,
aquella tarde,
en
tenés que
aquella
hablar, aquella
tarde
tarde
de invierno,
de invierno con
es
calor, porque hace calor.
exactamente. La primera se llama The Boat That Rocked. Es una película del 2009, que está dirigida por Richard Curtis. No lo conozco, lo conozco por la investigación para ver esta película.
¿Qué dirigió? ¿Lo tenés ahí?
Ahí nos fijamos.
No, pará, pero... No, si no, si te estoy
Esta
matando.
película básicamente está ambientada en lo que son los 60s en Gran Bretaña, donde le estaba prohibido pasar rock en las radios. Entonces hay como un boom de. Esto está basado, digamos, el contexto es real, la historia es ficticia.
Claro que sí.
Estaba prohibido pasar rock. Y había muchas emisoras piratas que emitían rock. Se basa en una emisora pirata que está instalada en un barco petrolero en aguas internacionales y emite hacia Londres.
Técnicamente puede.
Exacto, o sea, emite ilegalmente. Por un lado, en esta película se plantea el tema de cómo, digamos, se plantea el tema de. Se me hizo una laguna. Por un lado, muestran la vida de los que son las estrellas de la radio, todos los
Sí.
DJs de la radio,
Sí.
entre los cuales tenemos como actores, está Nick Frost, está Philip Seymour Hoffman,
Sí, capo. Descansa en paz.
está el mismo Chris O'Dowd que está en la otra película, que
Sí.
hace también está él. Esto es una comedia. Digamos, todo lo que pasa en el barco es una comedia muy graciosa. Por otro lado, tenés la historia de cómo el primer ministro y su jefe de prensa
Sí.
y de medios, digamos, mejor dicho, quiere eliminarlos. Esa es la pelea todo el tiempo donde ellos van mostrando las dos cosas. La película tiene una parte en el medio donde quizás.
Aburre.
No, no, le sobra el tema de mostrar que la pasan bárbaro en el barco. O sea,
Demasiado bien, dale, también no
no,
la
no, no.
pasás.
La pasan bien, pero
Sí, pero
muestran muchas escenas como
sí.
diciendo que estamos pasando bien.
Sí.
Es graciosa. Tiene una excelente banda sonora.
Sí.
O sea, es una película bastante inocente, en una radio de rock.
No puede fallar.
The Kings, Rolling Stone, Hendrix, Beach Boys, Who. Todo el tiempo está sonando ese tipo de música. Está bien. Según la información que acá dice, en la película hay 60 canciones en toda la película pasada. O sea, tenés prácticamente todo el tiempo de la película, tenés rock de los 60 sonando de fondo.
Sí.
Lo cual es muy bueno.
Muy bueno.
Suma mucho la película. La verdad también es una película muy recomendada. Y recomiendo que la vean. Es otra comedia un poquito más larga.
¿Repetime el nombre?
Hasta ahora vimos Cuban Fury.
Sí.
Cuban Fury, que es la de Nick Frost bailando salsa.
Ajá.
The Boat That Rocked. Esta es la otra película donde está Nick Frost. No es principal, pero está Nick
Aparece.
Frost.
¿Y la tercera?
Y la tercera es la película más profunda de las que vi.
Upa.
Esta película es una película que me pareció muy linda, es muy interesante.
Sí.
Es una película que, como te decía, ya actúa Simon Pegg.
Uh-huh.
Pegg, Simon Pegg.
Pegg.
Y Rosamund Pike.
Sí.
Esta película se llama Hector and the Secret of Happiness. Hector y el secreto de la felicidad. En realidad, no, el doblaje no es.
A mí me suena mucho.
Hector, suena mucho el nombre en inglés es Hector and the Search of Happiness.
Sí.
El doblaje es Héctor y el secreto de la felicidad.
Bueno,
la película trata de él es un psiquiatra que tiene una vida muy rutinaria, muy resuelta, todo muy planteado. Tiene su esposa,
que es Rosamund
Pike, exactamente, una terrible zona de confort, donde la esposa ya a la mañana le prepara el mismo desayuno, se lo corta de una manera, le hace el nudo de la corbata, se despierta a la misma hora todos los días. Y el tipo no se siente feliz y siente que está... puede resolver los temas de sus pacientes, ¿está bien? Entonces, con esa excusa y también con un sinsabor en el matrimonio, qué sé yo, decide hacer un viaje en búsqueda de una investigación, dice él, que es ir a buscar qué es lo que hace a la gente feliz. Y se va de viaje por el mundo a ver qué es lo que la gente
¿Qué es lo que hace feliz a la gente? O sea,
preguntar a la gente qué es lo que le hace feliz.
¿Qué te hace feliz?
Exactamente.
Episodio 7 me hace feliz.
A mí
por ejemplo.
Exactamente. ¿Entendés? Bueno, el tipo hace un primer viaje a China y de ahí en China tiene el primer encuentro con un banquero mega millonario que le invita un boliche, qué sé yo, le pregunta, va. Y toda la película es él buscando de dónde le viene la felicidad.
Sí.
Finalmente, bueno, al final no lo voy a contar, pero.
No me lo cuentes.
Es muy lindo. La verdad, está muy bien filmada, es muy linda. Está muy bien hecha, muy cuidada.
Está bien hecha, sí.
Y también, yo creo que si tuviese que recomendar en un orden, recomendaría esta primero.
Héctor.
Héctor and the Search of Happiness.
Sí.
Primero. Cuban Fury. Sí. Y las otras en segundo rango igualmente. Digamos, en la misma categoría.
Está bien.
Esta es la más seria y la más que la que más tiene mensaje. Las otras son comedias que están muy bien, pero no dejan de ser comedias que pasatistas, digamos, no dejan ningún mensaje. Esta sí deja un mensaje. Es lindo el mensaje y Simon Pegg es un capo.
Hablando de Simon Pegg, el anexo va con venimos de ver nada más ni nada menos que Misión Imposible 5 o Misión Imposible Rogue Nation o Misión Imposible Nación Secreta. Como quieran llamarla. Nosotros creo que lo vamos a decir Misión Imposible 5, porque es la forma más sencilla de llamarla. Que es la película, es el estreno de la semana y es probablemente una de las mejores películas del año. Nosotros venimos de un podcast en el que hablamos de lo mejor que habíamos visto en el año hasta el momento. Y esta película yo la sumaría a lo mejor que hemos visto en el año.
Sí.
O por lo menos yo creo que es de lo mejor.
Es una película que veníamos charlándolo, lo poco que hablamos después de que salimos del cine. Que se caracteriza a Misión Imposible por siempre estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, sí, eso es lo que decíamos. Misión Imposible es una de las pocas sagas que siempre se mantienen arriba. Vos tenés. Estoy hablando de sagas viejas, no estoy hablando de sagas estilo Los Juegos del Hambre o Divergente, Insurgente, que es otro tipo de franquicias, otro tipo de películas. Estoy hablando de películas como Terminator, lo que es Jurassic Park, lo que es mismo Star Wars, que falló en la segunda etapa. Misión Imposible siempre tiene algo nuevo para mostrarnos y siempre, o la mayoría de las veces, lo logra. Siempre logra atrapar a un público.
Yo no sé si tiene siempre algo nuevo para mostrarte. Yo creo que siempre lo que hizo en un principio es muy bueno.
Sí.
Y lo logran realizar y logran igualar la apuesta de la película anterior. O sea, yo no creo que aporte, o sea, que sea nada nuevo lo que se muestra en esta película. Me parece que está muy bien lograda y logra entretener, que es el fin de este tipo de películas, digamos.
Yo creo que logran el asunto nuevo. Bueno, antes me parece que Misión Imposible de los últimos años se transformó en la James Bond de la década de los 90 y de los 80. Fíjate, están llenos de artefactos imposibles, sí, de anteojos con visión nocturna, de lapiceras explosivas, de autos con lectores de manos, autos con lectores de lo que sea. Todo lo que omitió 007 desde que estaba en el CRY, todo lo dije, bueno, vamos a tirar toda esa tecnología que no queremos que exista porque es ridícula para el mundo de hoy. Es irreal, Misión Imposible la toma y la utiliza de una manera fantástica. Y cuando vos ves la película, vos sabés que es imposible que algo así exista, pero aún así te gusta y decís, qué bueno que está esto, qué bueno que lo tengas.
Es que es algo, es la primera que ya se...
Las máscaras, boludo. Las máscaras es un nexo común en todas las películas. Desde la 1, que está dirigida por Brian De Palma, que es un tipo que está allá arriba en lo que es lotes de directores. Es excelente la 1, pero ya desde ahí tenés, bueno, va a haber una máscara con la cara de un tipo, es igual y hablas como el tipo y me chupa un huevo que no te reconozcan la estatura. Es una especie de contracara, ¿viste?
Sí, lo que pasa es que yo creo que se desliga de todo el realismo. Ya está mal, o sea, ya se sabe que es así la condición.
Por eso me parece tan buena, porque se reconoce a sí misma y sabe lo que es. Es una película que va a lo que quiere ir, que es las persecuciones excelentes, una acción y una cadencia absolutamente linda.
Sí, te tiene todo el tiempo enganchado, no hay ningún momento donde deja de haber acción, no hay diálogos de más, no hay no intenta ser algo que no es ni va a ser nunca Misión Imposible.
Y tiene una dirección, por lo menos esta, clarísima. Vos entendés todo lo que ves, entendés, las persecuciones se entienden al palo, no hay un momento que dudes, che, para este era otro, qué moto le corresponde a tal.
Sí,
en algo tan difícil como es motoqueros, muchas veces es difícil distinguir quién es la moto.
Sí, pero de Tom Cruise, quién hacen es... un buen laburo para
tiene un laburo de dirección, claro. Buenísimo. Y
el director, ¿quién es el director? Christopher Maguire, es el mismo de Jack Reacher, si no me confundo.
Bueno,
sí.
Bueno, nombrás Jack Reacher y me abrís la puerta a hablar un poco también de...
Después es escritor de The Edge of Tomorrow.
Bueno, sí.
La otra película
está ligadísimo con Tom Cruise.
Valkyria.
Todo.
El turista, pero el turista es malísimo.
No, sí, es mala y no está Tom Cruise. Tom Cruise es mala.
Exactamente. Y después no sé cuál más.
Me abriste el anexo para hablar un poco de Tom Cruise, que gracias a Tom Cruise tenemos estas películas.
Es que esto está todo pensado para quedarte en pie.
Bueno, me gustó. Lo pensaste y yo no me había dado cuenta. Tom Cruise es un tipo que yo te venía diciendo que creo yo que de los últimos años del cine es uno de los tipos que mejor ha hecho las cosas. Es una gran estrella de cine y es uno de los artistas menos reconocidos del cine. El mundo del cine reconoce más a Liam Neeson. El mundo del cine reconoce más a Sylvester Stallone. Está bien, hizo Rocky, hizo Rambo. Está todo bien con eso. Pero lo que viene haciendo, lo que vienen haciendo estos actores.
A Ethan Hunt.
¿Cómo?
Que Tom Cruise es Tom Cruise, Ethan Hunt.
Sí, hizo Ethan Hunt, pero nadie se lo reconoce. No hay... Vos no tenés como figura de acción a Tom Cruise. Si yo te digo un tipo de la acción, vos me vas a decir, Bruce Willis. Vos me vas
a mí lo que pasa, yo creo que el gran problema de Tom Cruise,
sí,
es que lo opacó muchas, sí, cosas de su vida personal sobre su trabajo. Todo, sí, el tema, bueno, de la religión, de qué sé yo, sí, lo hizo un personaje que... hasta a veces es medio hasta detestable y le saca la parte actoral.
Pues mira, yo te voy a decir, no es un gran actor, o sea, no es un mal actor, pero no es un actor que se destaque, no es un actor que va a ganar un Oscar alguna vez, si bien estuvo nominado, todo lo que quieras, pero es un actor que yo no sé, tiene un nivel de compromiso con las películas pocas veces visto, un tipo, sí, que ya desde el vamos deciden usar dobles de riesgos en las escenas que cualquier actor de la tierra diría, maestro, yo esto no lo pienso hacer, ponemos un doble.
Sí, aparte es un tipo que te apartaba, es un tipo de casi 53 años, me parece.
El tipo está loco, el tipo.
Es un... Ahí te digo, sí, del 62.
Sí,
eso,
sí,
así
sí,
que
tiene...
53, 54 años, sí, sí, 53, sí, sí, años.
Está muy bien.
Sí, sí, está muy bien, pero, digamos, tiene 53 años y el tipo sigue... 53 años es una carrera exitosa.
Exitosísima.
donde hay un montón de cosas que quizás no tendría que hacer o no tendría por qué hacerlas.
No tiene por qué hacerlas. No tiene por qué despegar de un avión el tipo agarrado y realmente hacerlo.
Exactamente. Pero lo hace igual porque el tipo se compromete y también yo creo que es lo que más le gusta.
Bueno, le encanta. Pero el tipo es un comprometido de la puta madre con las películas. Ahora que surgió el plan de hacer Top Gun 2, el tipo dijo, bueno, si vamos a hacer Top Gun 2, lo hacemos. Pero los aviones son postas. O sea, yo quiero estar arriba del avión... Vamos a hacerlo, o sea, no va a hacer las locuras, no va. No, dijo, no quiero CGI en las películas, quiero que sea todo real. O sea, el tipo lo ves que es un obsesionado en ciertos aspectos de lo que es el cine. Y aparte, las películas que viene dando, las películas que nos viene dejando, son muy buenas la mayoría. Desde Jack Reacher, yo te voy a nombrar las últimas cuatro, que creo que son Jack Reacher, Oblivion, Edge of Tomorrow, Misión Imposible 5. Las cuatro son disfrutables en su nivel.
Sí.
Alguna
sí.
Te puede gustar menos que otra. Oblivion es la que menos me gustó, sin embargo está muy bien. Edge of Tomorrow me parece una película excelente.
Sí, y a mí Edge of Tomorrow no me gustó.
Sí.
Y después, no, la verdad, no, Jack Reacher no la vi.
Jack Reacher te la recomiendo, es una película de acción del carajo.
Pero a ver, digamos, o sea, yo le veo la filmografía de él y veo que tiene muchísimas películas excelentes. ¿Sí? Top Gun. Bueno, Rain Man.
Tiene un montón de buenas. Entrevista con el vampiro.
Misión Imposible, Jerry Maguire, Eyes Wide Shut, Magnolia.
Aparte, ha trabajado con los mejores directores. Sí. Me nombraste Brian De Palma, Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick. Ya está. Trabajó con Brad Bird, trabajó con. Bueno, no sé, con innumerable gente grosa. Trabajó con Spielberg en el Minority Report, que es un peliculón Minority
Collateral.
Report. Collateral es muy buena con. Creo que es Michael Mann, si no me confundo. O sea, el tipo. Es un selecto y sin embargo no tiene el reconocimiento que creo que debería. Es un tipo, es una bestia del cine, es un animal, sabe cómo ser una estrella de cine y el tipo lo es.
Sí, es un gran tipo, es un
gran laburador del cine para mí.
Sí, y es un gran tipo, va, un tipo que es un gran actor de acción para mí. O sea, se ha consagrado y tiene que seguir por ese rumbo.
Pero es una acción, la acción de Misión Imposible es. Es el sello Misión Imposible, excelente. Y es muy divertida. Todas las Misiones Imposibles, bueno, yo creo que la mejor está entre la 1 y la 2. La 1 me parece excelente. Me parece que es la Misión Imposible más terrenal.
Sí,
es la más de espionaje en sí. El silencio y entrar en los lugares, espacios.
Y lo que pasa es que la Misión Imposible 1 lo que tiene aparte es que al ser la primera fue la que. Voló cabezas, digamos. O sea, fue la primera que te marcó lo que venía a ser. A mí lo que me parece muy, muy rescatable es que, por más que las películas mantienen una línea que vos podés reconocer,
sí.
Digamos, si yo te tapara todas las caras y te hago ver la trama,
sabes
que Misión Imposible.
Sí, claro.
Y ha logrado adaptarse muy bien con todo esto de los avances tecnológicos.
Sí,
ha logrado incorporarlo muy bien el tema de la tecnología y del superespionaje, digamos. Sí. Por más que hay un montón de huecos en la historia.
Bueno, por supuesto.
Que vos pero no, para mí no es una película que tenés que ir a buscar. Vas a buscar otra cosa.
No,
está
hecho,
chapada otra
de
cosa.
De hecho, las últimas tres películas, la 3, la 4 y la 5, son películas que en trama son bastante similares. ¿Vos qué tenés? Tenés giros de tuerca, tenés quien era bueno se convierte en malo, quien era malo se convierte en bueno. Tenés un montón de esas cosas.
El que era bueno se hace malo y después se hace bueno,
por supuesto,
porque hay uno más malo.
Y que el plan al final era todo de otro, que estaba todo armado.
Y que él es un capo.
Pero eso no es lo importante de la película. Lo importante es esto. Todo lo que tiene para mostrar. Las escenas que tiene esta película. Tiene partes de tensión. Hay una escena en la ópera de Viena. No vas a spoilear nada. Pero que te logra entrar. Estás ahí. Sos partícipe con que te ponen, bueno, Nessun Dorma de fondo. Que te envuelve,
sí.
Te emociona. Y te dice, wow, qué bueno está todo esto. La escena de la persecución. Está al nivel de la persecución en moto de la 2.
Sí.
Para mí, que es... increíble.
Para mí esta escena de persecución es excelente.
Aparte desde el punto de vista de primera persona, con la moto y
eso
vos la velocidad,
bueno, sí.
Que pasa los autos y la puta madre.
Y lo que más contento me pone de esta película, te lo comenté en el cine.
Bueno, Simon Pegg.
Es uno de mis grandes actores.
Bueno, es que Simon Pegg
ha logrado tener un gran crecimiento en el tiempo del desarrollo.
Bueno, aparece en la 3, es como una especie de cameo. El chabón está en sistemas y es quien le ayuda a Tom Cruise, a Ethan Hunt, a hacer cosas que no debería hacerse, como sacar información ilegal.
Y ahora es un coprotagonista.
En la 4 tiene aún más importancia siendo parte del team de.
Sí, sí.
Del,
pero ahora
IMF,
ya directamente.
Y ahora es.
Es un coprotagonista, es el compañero.
Desplaza a Jeremy Renner.
Sí.
Que tiene un papel muy secundario en esta película.
Y desplaza también, lo que me sorprendió es. no hay un romance en la película.
Eso me parece un gran acierto.
Sí,
porque
basta.
No, aparte Tom Cruise cierra en... La tercera película termina él, bueno, con la esposa, se casa, que le explica que trabaja en el en Misión Imposible. Termina la 3 y en la 4 vos decís, bueno, ¿qué pasó con toda la historia que me habían contado antes con la esposa? Bueno, tipo se separa, no es que se separa, el tipo la deja porque vive en una vida de riesgo. Y el tipo está más allá de las mujeres, creo ya.
Sí, sí, ya no... Por eso me gustó, que haya superado el tema de siempre tener, sí. De la gran James Bond.
Ojo, están las mujeres. Es necesario el papel femenino, está en la 4, está en la 2 y está en esta.
Pero lo que me refiero es...
No hay un amor.
Exactamente, no hay un amor, no hay una relación, no hay un... Él se enamora o lo trae, ¿entendés? Eso...
Que eso le sirve también para diferenciarla de la 007. Sí. Si bien toma todo lo de la tecnología de 007,
sí,
que
sí.
Ya no la usa.
James Bond, una cosa que tiene es que en cada película hay una chica Bond donde...
él se enamora o... Sí, bueno.
Sí.
No, en realidad no se enamora. James Bond no se enamora nunca, no. Salvo en Casino Royale, que se enamora y cuando se enamora se da cuenta y dice, el amor es una mierda porque de la que me enamoro me termina cagando a mí.
Exactamente.
James Bond es como una especie de playboy que le chupa todo un huevo, se acuesta con las que sea. Pero Ethan Hunt es otro tipo de personaje. Y la película es excelente. A mí me gustó mucho.
Sí, la verdad... Es una gran película. Se estrenó hace una semanita. De recaudación, el presupuesto fue de 150 millones. Que es un presupuesto similar al de Ant-Man.
Es igual de Ant-Man. No es una película que tenga grandes efectos.
No,
requiere. Hay mucho tiroteo. Las persecuciones, bueno, es lo que más presupuesto de llevar. Realizarlas bien. La escena de... Hay una escena que, bueno, se ve en el tráiler que se tiene que meter un tanque de agua. De una profundidad bárbara, con una presión increíble, que tenía que aguantar la respiración 3 minutos. Y me pareció excelente la escena esa. En el silencio.
Está muy bien hecha,
está muy
bien.
El hundimiento.
Está muy bien filmada, digamos.
Y tiene un sonido bárbaro. ¿Viste el sonido de las
los
motos,
tiros,
boludo?
Sí, las motos,
bueno,
los tiros.
Los tiros. Esos sonidos son los mismos sonidos de tiro de Jack Reacher. Yo en un podcast lo nombré. En Jack Reacher, vos ves Jack Reacher y los disparos de las pistolas son sumamente reales. Pero. Muy reales. Y en esta película me pasó lo mismo.
Muy,
se ve
sí,
que tiene algo ahí conecta.
Los tiros son muy buen sonido. Muy buen sonido, la verdad. La verdad, sí, sí.
Y
está muy bien hecha. Está cuidada, digamos. Me sumó mucho el hecho de saber que, por ejemplo, en la escena de avión era él realmente colgado.
No, eso es increíble. Está el video en YouTube, está colgado. Tom Cruise diciendo, no sé si es una buena idea, pero lo voy a hacer. O sea, el chabón... Como se ve en el trailer, despega un avión y él está agarrado, si bien tiene un arnés.
Un arnés está atado todo, pero igualmente. Yo,
o sea,
no,
¿sabes lo
yo
que
no
es
lo
hacer
hago.
Eso, boludo? Son, no sé cuánto, a qué velocidad, 400 kilómetros por hora de un avión.
Yo no lo hago.
Tremendo.
No. Ni con un arnés. No hay manera.
Nadie lo hace.
Por eso Tom Cruise está en Hollywood y nosotros hacemos podcast.
Pero hay que reconocerlo más. Y realmente lo digo, ¿eh?
Sí, es un...
Más allá de su vida personal. No podemos jugar. Dicen, John Lennon es un mal tipo. Me chupa un huevo que John Lennon
es
un mal tipo.
Es que por eso mismo. Para mí el problema que tuvo él es...
Que se lo juzgó más por la farándula y por sus actos que por...
Exactamente, que por su carrera. A ver, te iba a decir calidad actoral. No me parece un actor de primer nivel.
Yo creo que sí.
Es un buen actor.
Yo creo que es un actor de primer nivel.
Para mí es una estrella.
Por algo ha trabajado con los mejores, o sea...
Sí.
Cuando un tipo trabaja con los mejores, algo tiene.
No,
me da sensación.
Sí, olvídate.
Stanley Kubrick lo selecciona por algo.
Sí.
Paul Thomas Anderson, que es un director del carajo, por algo lo selecciona. Qué sé yo. También lo selecciona para atraer público, ¿no? Por supuesto, pero cuando hizo Ojos Bien Cerrados, era un pibito todavía.
Era
muy joven. Me parece que no es destacable, quizás no es un tipo que te logra hacer llorar.
Exacto, a eso me refería.
Pero
yo.
Pero no es un Tom Hanks. Pero es un tipo que está allá arriba.
Así que bueno, esta película, la verdad, ya se estrenó, digamos, la semana pasada. Es muy recomendable.
Es para llevar al cine. Es una película para
ver
en el cine porque no la vimos en 3D. No sé si está en 3D, creo. No
sí, está en 3D.
¿Está en 3D?
Sí.
Bueno, mira vos.
No, igualmente no me interesaría verla en 3D.
No. Bueno, yo no veo películas en 3D. Como que estoy negado. Primero no veo bien el 3D porque tengo un problema de vista. Estoy ciego. No, mentira.
Claro.
Y no lo veo bien.
Escucho las cosas.
Escucho las cosas. Interpreto por sonido. ¿Dónde estás, Tommy? No, pero realmente es una película para darla en cine por todo lo que tiene, por los sonidos que tiene.
Sí,
por
el sonido, la verdad, está es muy.
Y la música.
La verdad está, sí, efectivamente está dentro de lo mejor de...
Bueno, y debe tener uno de los mejores soundtracks de la historia del cine.
Sí, no, no, eso sí es imposible negarlo.
La música es reconocible. Es tremenda. No es como James Bond o Star Wars o Indiana Jones.
Para mí, sí. No con James Bond, pero me parece que es más reconocible todavía que James Bond.
Sí, tiene quizás un poco más particular, pero vos escuchás la música. Bueno, pasó en el tráiler 007 Spectre.
Sí.
Y.
Sí, te das cuenta, pero esta.
La música de James Bond es también. No, esta es increíble.
Es increíble.
Y es de acá, es de cómo es.
Sí, es el compositor. El compositor es argentino o algo así. Pero me acuerdo de la información de la Misión Imposible 1, digamos.
Sí, el
no me acuerdo el nombre.
Yo me acuerdo que YouTube hizo la 2.
¿La música?
No YouTube, técnicamente. El bajista y el baterista. Hola, me gusta mucho YouTube.
Claro, sí.
Ahora se entiende todo, ¿no? Que está escuchando esto y dice, ¿qué pasa?
¿Por qué sabes tantas cosas?
¿Por qué sabes tantas cosas? Claro.
Bueno, tampoco es mucho desafío, ¿no? Boris sí. Claudio Schifrin se llama el autor. Nació en Buenos Aires.
Nació en Buenos Aires.
1930.
Nació y se fue, pero no nos importa, desde acá.
No, sí, desde acá.
No, si ganan algún premio de Misión Imposible, lo vamos a festejar porque la música es del tipo.
Exactamente.
¿Viste esas cosas que hacemos argentinos de festejar? Ah, mirá, hay un argentino, torneo de ajedrez, el tipo.
Está perfecto.
No importa, me chupo un huevo, está perfecto. Te voy a decir, vamos a hacer el orden de peor a mejor de películas de Misión Imposible. ¿Las viste todas?
Sí, las viste todas. Sí.
Creo que vamos a conseguir que la peor es la 3.
La 3 es.
Es buena igual, ¿eh?
La de los chips.
Las tres eran los chips, las de sí. Philip Seymour Hoffman, que bueno, está sí. Muy bien. Está muy bien la película, pero creo que es la más floja.
Sí. Para mí, te tengo que poner en orden, es la 3.
Sí.
De peor a mejor.
De peor a mejor, por supuesto.
La 3.
Sí.
La. Protocolo Fantasma.
La 4.
La 2.
La 2.
Esta.
Esta, sí.
Y la 1.
Y la 1. Mirá vos. Mirá, yo creo que el mío es. La 3.
La peor.
La 4. Hasta ahí coincidimos.
Sí.
La 5.
Sí.
La 1 y la 2. La 2 es.
La 2 es la mejor.
No, es que es. A ver.
La escena de él cayendo con el riel en la 1 que frena y agarra la gota de transpiración. Ya está.
Ah, sí, es fabuloso.
Te gané.
Sí, es como. Fatality, boludo. Me hiciste la fatality.
No,
es difícil. No sé. Pasa que la 2 es más mi infancia. Estaba siempre en la tele la 2. En 2000, no sé, debe ser 2002. La 2, ponele. La 1 es del 98.
Sí, 98,
96.
No,
97.
La fecha no me las acuerdo, la verdad.
Me parece que la 2 es una película más de género que la 1. La 1 es una película sumamente de espionaje. Es una especie de thriller, es una película más de suspenso. Y la 2 es una película de explosiones. Michael Bay style, pero ordenado.
Sí.
Todo
criterio,
ordenado, con criterio. Y que entendés lo que ves.
Exactamente. No, para mí sí, la 1 empezó por un camino,
sí.
Y se dieron cuenta que era por otro. Y en la 2 para mí ahí está la diferencia entre la 1
no
y la
2. No sé
si.
No es que, me parece que no es que se dieron cuenta, sino que dijeron, película de espionaje, ya hay.
Por
ya
eso,
está James Bond.
Por eso,
pero no sé
cuenta,
si cambia el camino, decir, bueno, y diferenciémonos, vayamos un poco por otro lado.
Pero por eso, para mí se dio cuenta que. Y James Bond, a ver, si. Yo creo que a la altura de la 1 y la 2, no me acuerdo que James Bond estaba en esa
Pierce
época.
Que era un James Bond más Ethan Hunt.
Claro.
En realidad, Ethan Hunt es ahora más, bueno, se entiende.
Sí. Yo creo que si tenemos que ir a competir la 1 de Misión Imposible contra la 007 vigente de ese momento.
Sí, ganaba la 007.
Si iban a pelear a la misma película, iba a ganar 007.
Sí, bueno, por un tema que
de
tenía
historia.
Un acumulamiento de cosas, claro.
Sí, aparte un acumulamiento de público histórico. 007 tiene 700 películas. Tendríamos que hacer un especial del 007.
Pasa, mira, yo te digo la verdad de 007. Vi de Pierce Brosnan, creo, la mayoría. Vi una o dos de John Connery. Y las de Daniel Craig las vi todas. El resto, no lo sé. No vi nada de Roger Moore.
Sí.
De Roger Moore no vi nada.
Y bueno, habría.
Las tengo, ¿eh? Las tengo porque el amor es así, pero no las vi.
Y aparte de decir, bueno, las vemos todas para el especial.
Es mucho, boludo. No, son. ¿Cuántas horas son? Y, ¿vos tenés?
Son
¿cuántas películas son?
¿20
y pico?
A ver, sí, creo que sí.
O 30 y pico. Bueno, poné que son 30 películas James Bond. Es un montón, maestro.
Sí, son muchas.
Hay uno que va al espacio.
¿Sí?
Hay una que va al espacio, sí. De hecho, la, La portada, el póster es él con un traje de astronauta.
Espectacular.
Se pone el carajo, boludo.
A ver, no puedo ver cuántas hay. Acá, mira, te digo. Tenemos.
No, si vamos a contar, vamos a ver unos
putos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 con Spectre.
Estabas acertado. ¿Viste? Spectre va a tener su especial.
Sí, sí, obviamente.
Como especial, todo,
porque lo merece.
Lo merece, por supuesto.
Lo merece.
Así que medio que esta sección Tom Cruise, Misión Imposible.
Te revivió y te dio ganas de defenderlo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, y miren Edge of Tomorrow, miren Jack Reacher y miren Oblivion. Están todas muy buenas. Eso es lo
Jack
que
Jack Reacher
lo
voy a ver.
Jack Reacher es buenísimo.
No, a mí buenísimo. No me gustó, la verdad, Edge of Tomorrow.
Edge of Tomorrow no te gustó.
Pero bueno, son criterios. Yo tengo buen gusto y vos no.
Bueno. ¿Querés pelear? El
no.
otro día ya peleamos,
con
Mad Max.
Sí, no peleamos
casi
más.
Casi te hago bajar del auto.
No te animaste.
No, bueno. Me animé.
Así que bueno, no vamos a pelear de nuevo. Por lo menos no, mientras que esté el micrófono prendido. Así que, por mi parte...
Yo ya estoy
también. Misión Imposible acaparó la mayoría del programa.
Y stay tuned porque se viene el especial de Cuatro Fantásticos.
Manténganse alerta. Les traduzco sí. Por si no entienden inglés.
Quien nos escucha lo entiende. Yo imagino.
No sé. Yo por los dos lo aclaro.
Hoy en día alguien dice stay tuned, vos sabés que es stay tuned.
Yo por los dos lo explico porque quizás no.
Que soy un cipayo.
Y algo así.
Tengo cipayismo.
Así que bueno, lo que sí les pido, por favor, como todas las emisiones y como el otro día, visiten nuestra hermosa página séptimopodcast.com.
Escúchennos desde ahí. Está bueno que nos escuchen desde nuestra página. Porque son entradas a nuestra página y está bueno que se conozca la página.
Exactamente, necesitamos darle tránsito, tenemos mucha gente escribiendo notas, haciendo reviews, críticas, recomendaciones de películas. Si lo quieren ver ahí, justo esta semana se subió la nota de una serie que ya recomendamos acá.
Sí. Nombremos a todos los que escriben.
Sí.
Merecen. Los lunes sale Lisandro.
Exactamente, el lunes Lisandro. No me los acuerdo.
Bueno, los martes Lisandro sale todas las semanas, todos los lunes.
Todos los lunes tenemos la nota de Lisandro.
Martes van a salir notas de Macarena, que es cada 15 días. Jueves van a salir notas de Jorge, un amigo colombiano, que van a 15 días. Los viernes salen las notas del pelado, de Lucas.
Sí.
Y Hashi, que es muy exclusiva, Hashi.
Que ya estuvo invitado con
nosotros. Hashi es el tercero casi. Hashi es exclusivo y sale una vez por mes.
Una vez por mes. Y después mensuales. Tenemos alguien que nos ha dejado mensajes directamente.
Se hace llamar el octavo pasajero, porque justamente es el octavo miembro de la página. ¡Oh, casualidad!
Así que, bueno, y tenemos ese que va a escribir cuando nos mande algún...
Yo escribí también. ¿Vos también vas a escribir?
No sé. Quizás soy el distinto. Pinto.
Tenía ganas de escribir acerca de algo.
Muy buena la nota, me gustó.
Quería que me lo digas, gracias. Quería reconocimiento.
Sí, lo necesitabas.
A vivo, ¿entendés? Lo necesitaba.
Sí, no, estuvo buena, muy interesante.
Y estas notas del octavo pasajero van a salir en momentos que nadie las espera. No llegan. Son notas que no llegan con críticas de un cine no actual. Del 80.
Vamos a ver qué nos trae el destino. Así que bueno, séptimopodcast.com. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos que ya...
Prontito,
sí, porque hay un especial.
No paramos a hacer especiales, boludo.
No, estamos perdiendo mucho tiempo grabando podcast.
No es perder tiempo, es para ustedes todo
esto. Es todo para ustedes.
Es todo para ustedes.
Así que bueno, muchas gracias. Siéntanse y nos estamos queridos. Viendo.
Adiós.